Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos iniciando un nuevo programa en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Como siempre, nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. También nos pueden seguir por nuestra página de Facebook de fan Herencia y Coherencia. Queremos mandar saludos a quienes nos escuchan en distintas partes de Santiago, de Chile, a nuestros amigos de Laja, también de otros países, de Francia, de Suiza, de Estados Unidos y España, entre otras. Y ahora los vamos a dejar con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa y un interesante entrevistado.
Gracias, Fabi. Bueno, nuestro invitado de hoy, él es Ernesto Holman Grossi, un buscador de la vida, de los ancestros, de los orígenes. Es músico, bajista y compositor. Es uno de los pioneros de la música de fusión en Chile e inspirador de tantos otros músicos. Es licenciado en composición de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En los 80 formó parte del grupo musical Congreso. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, recibiendo 2 premios Altazor y un Pulsar. En su búsqueda ha explorado, entre otras artes como la pintura, además de diversos estilos musicales, tales como el folclore, el jazz, la música étnica, entre otros. La cosmovisión del mundo mapuche ha inspirado profundamente tanto su música como sus creaciones. Gracias. Y probablemente a sí mismo. Ernesto, gracias por aceptar nuestra invitación.
Y gracias por invitarme, por supuesto, porque es lindo hablar y compartir.
Gracias.
Unirse todas las personas que tenemos temas en común, poder vivificarlos y resonar en ellos.
Y resonar en ellos.
Así es.
A ver cómo vamos resonando en esta entrevista, que vamos a ir tocando algunas cosas.
Muy
como,
bien.
Como por ejemplo, Ernesto, ¿cuál es tu vínculo con la música primariamente? ¿Cuándo surge?
Mira, uno no sabe hasta cuándo, pero yo me acuerdo cuando niño solamente tenía una mesa de comedor en mi casa que era con dos, sostenía por dos pilares así como de huecos de terciado.
Ya.
Y yo escuchaba música y me ponía a golpear con el puño haciendo como el bombo en la mesa. Me sonaba, retumbaba mucho.
Como siguiendo el ritmo.
Claro, yo escuchaba a Elvis Presley, yo soy del año de los 50, y yo mismo me daba cuenta que acompañaba la música de Elvis Presley con el puño sonando como un bombo en el terciado de la mesa de comedor.
Genial.
Entonces yo creo que ahí parte, digamos, uno. Y después viene, por supuesto, el colegio, los amigos que tienen una guitarra, y uno tiene una guitarra en la mano, y así empieza lentamente a desarrollarse.
Lentamente.
No, incluso yo empecé estudiando ingeniería mecánica.
Ya.
Y después me cambié a estudiar pedagogía en música.
Perfecto.
Y de ahí me pasé a composición aquí en Santiago y terminé licenciado en composición.
¿De dónde eres?
Viña Marino.
De Viña del
Mar. Así es, así es.
Genial.
De allá vienen harto.
De allá vienen harto.
Sí, claro.
De la orilla del mar. Ernesto, ¿y cómo fue ese tránsito para ti desde los pilares de la mesa hasta la ingeniería mecánica?
Es que la ingeniería mecánica es como un niño que cuando no sabe qué es lo que quiere hacer, porque como yo no tengo antecedentes musicales, familiares.
¿No tienes antecedentes musicales?
No, ni uno.
Familiares.
Ni uno. Seguramente una bisabuela me decían que tocaba piano, en las tertulias, cosas así, pero nada, no sé, no me consta.
Ok.
Y generalmente uno quiere ser lo que es el papá. A mi papá le encantaba la mecánica y estudió mecánica también, le encantaba. Entonces yo me metí, él quería que su hijo fuera ingeniero mecánico y cosas así.
Genial.
Entonces quise hacerlo. Entonces cuando terminé el colegio dije, sin una gran pasión, decía, racionalmente decía, yo tengo que ser ingeniero mecánico, estudiar ingeniería mecánica.
Ya.
Claro, tuve un proceso, yo entré primero a estudiar pedagogía en química un año, después me cambié, qué sé yo.
¿Entraste a estudiar pedagogía en química?
Claro, porque no quedé en otra cosa.
Ya.
Me sirvió, eso me sirvió para entrar a...
Átomos y moléculas.
Exactamente, y era pésimo alumno en química, pero mira, son las cosas... Yo no sé si decir que uno está escrito
ya.
algo, o sea, hay un patrón que está escrito... De repente yo lo veo así porque es demasiado, demasiado como tú pudieses, unes un hilo con el hasta el día de hoy y tú no puedes creer cómo la cosa ha sido, cómo se ha ido formando el tejido, ¿me entiendes?
Como un diseño.
Claro, hay un diseño.
Hay un diseño.
Pero yo hago una diferencia. O sea, entonces pues nos ponemos en el sistema si existe la predestinación o el libre albedrío. Estamos en la dualidad, entonces tenemos dos conceptos. Entonces yo digo que existen los dos.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo... Según mi teoría, hay momentos en que tú eres por zonas obligado a recorrer cosas, otras aprender otras cosas, y entonces tienes obligación en algunos momentos.
Okay.
Y otros momentos eres libre, que no interfieren en la creación, que tú hagas lo que quieres, porque tienes como un recreo de la vida.
Yeah.
Y después vuelves nuevamente a la obligación.
Perfecto.
Entonces se recrea un aprendizaje propio y qué sé yo.
Como
eso.
El mar, ir y venir.
Ir y venir. Entonces también, y bueno, y el determinismo también. Entonces al final todo es determinismo, está todo determinado. Hay un plan maestro.
Un plan maestro.
Hay un plan maestro maravilloso.
Okay.
Entonces, y unos los tienen más asignados que otros. Hay uno, aquí estamos mezclados en la tierra, unos que vienen a aprender mucho, otros un poco menos, y otros que vienen a cumplir una misión, por ejemplo.
Ajá.
Y esos que vienen a cumplir la misión, esos vienen con determinismo, sí, absoluto.
Ok. Entonces tú te fuiste por la química, luego a la ingeniería mecánica.
Exacto.
Y de pronto...
Pedagogía en música.
Pedagogía en música.
Claro. Porque ahí ya me descubrí músico, porque me juntaba con amigos y hablábamos mucho de música, y veía yo cuando estaba en ingeniería, y empecé a estudiar paralelamente, así, no es así que me cambié, sino que empecé a estudiar tomando ramos de la carrera de pedagogía para ¿cómo se llama?, mientras estudiaba mecánica. Entonces, pero al final yo estaba tomando los ramos de las carreras de pedagogía de música y lo pasaba tan bien, y de repente decía, ¡uy! Tengo termodinámica, me tengo que ir a clase, y partía, y cuando llegaba ya era como pasar del agua dulce al agua salada, así, pero era, sufría mucho. Hasta ese momento ya se me hizo muy pesado, porque me gustaba mucho la música, y tomé la determinación finalmente de retirarme. Era como un cuarto año de mecánica y me cambié nomás, pero dejemos, claro.
Perfecto. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Qué significó para ti, para tu
libertad,
familia?
Libertad, experiencia, digamos, por madurez. Son los primeros grados, las primeras... decisiones de madurez que uno toma, porque los choques, esos que son choques emocionales, fuertes, que tú tomas una decisión porque estás enfrentándote a la familia, a la vida,
ajá,
tú dices, yo voy esto, cueste, lo quiero hacer.
Ok, la decisión está tomada.
La decisión está tomada y eso mueve el universo, mueve cosas, pues, es tremendo. ¿Y tú
cómo
lo sientes?
Movió eso a tu familia?
En mi familia...
Papá, mamá, ¿tienes hermanos?
Sí, yo tengo dos hermanos, una fallecida y una viva. Claro, ella, a mi madre sobre todo, lloraba porque me cambié, porque de alguna forma yo pertenezco a una familia clase media.
Ya.
Con, por el lado mío, poco profesional, entonces la esperanza de la familia un poco el niño ingeniero, ¿me entiendes?
Ah, okay.
Y mis padres eran separados, entonces yo vivía con mi mamá y mi mamá sufría mucho por ese hecho, porque ¿de qué iba a vivir el niño, el músico, muerto de hambre, ¿no es cierto? Todas esas
cosas.
Y yo pensé que mi padre iba a ser más estricto cuando lo fui a ver, porque no vivía conmigo, y le expliqué tan gráficamente, tan conciso y tan exacto y tan inspirado, que me dijo, te apoyo.
Oh.
No, listo. El que yo creía que me iba a retar no me retó, me apoyó al tiro.
Buenísimo.
No, y ahí listo, y ahí vino la libertad, digo yo. O sea, tremendo,
sí,
tremendo, claro.
Sí.
Así que ahí estamos, bien, bonito.
Y esto de estar con tus amigos músicos y empezar a estudiar, ¿cómo te lo viviste eso?
Es que, ¿sabes qué pasa? Hay dicho que dice que nace chicharra, muere cantando. Eso. Yo me fijaba, por ejemplo, cuando estudiaba la pedagogía. Veía a mis compañeros y compañeras, algunos con todo cariño y respeto, y yo destacaba siempre puro 7, porque era muy fácil para mí.
Yeah.
Y yo decía, ¿pero cómo les cuesta esto? Así. Y no, entonces incluso después estudiamos ramos más difíciles, y yo fui ayudante de la profesora, un ramo que se llama Armonía, una profesora, una viejita, la Cristina Herrero, que está en el cielo, le mando cariño desde aquí, y ella me nombró ayudante de trato. Entonces, eso, ¿me entiendes? Entonces, hay un dicho que lo aprendí, usted ha escuchado la salsa Pedro Navaja.
Ajá.
Ahí en el pregón, en el medio, hay un dicho que dice: si pa' martillo naciste, del cielo te caen los clavos.
Oh, buenísimo.
Entonces eso se llama sincronía, estás siempre sincronizado. Cuando tú estás en algo y estás cumpliéndolo, o sea, no te has resistido a los... Porque yo podría, a lo mejor, en ingeniería mecánica, haber pesado a mí algo que decir: pucha, pero voy a morir de hambre con la música, no voy a tener mi auto, no voy a tener mi casa, ¿me entiendes? Entonces, no, yo quiero tener mi casa, mi auto. El miedo ese que hace nos lleva a tomar decisiones erradas, ¿me entiendes? Aquí, bueno, yo era libre, entonces me da lo mismo. Yo no pensaba en la muerte, no pensaba en nada. Pensaba en ser feliz nomás, ¿me entiendes?
Perfecto.
Entonces no tenía nada programado, ni pensaba en casarme, no pensaba en nada.
Nada.
Era espontáneo, solamente lo me gusta, no me gusta.
Perfecto.
Y me gusta esto y esto lo hago, y creo en la música y quiero, creo que puedo llegar lejos. Además, ya empezaron, antes de esto, yo ya tuve una revelación. Tengo que contar, para ser bien honesto, no voy a ser, porque la primera revelación que la tuve fue como en un verano, estaba tocando bajo, improvisando, primera vez que improvisaba,
ya.
Primera vez que tenía un bajo, o sea, tenía un bajo, primera vez que yo trataba de tocar con un disco acompañando, qué sé yo.
¿Qué edad tenías?
18 años.
18 años.
18 ya. Años, claro. Entonces ¿y? Estaba ahí y una mañana me acuerdo, estaba improvisando y de repente así me vino una, ¿cómo se llama este? Una epifanía.
Sí.
Tremendo, sí. Así grande, así. ¡Ah!
Se abre un portal.
Y me abrió y me veo tocando con una orquesta sinfónica.
Oh.
Y una voz me dijo: vas a ser grande en esto. Oh. Yo ya toqué con la orquesta sinfónica.
¿Seguro?
Sí. Sí, yo toqué, no, en serio, con la Universidad de Chile, sí, fui bajista, sí, solista con el maestro,
seguro,
Víctor Teo.
Pero allá a los 18 años es como...
Se vio, claro, pero era como... Entonces eso le dio peso a lo que yo soy importante. Entonces lo que tengo que hacer es importante.
Perfecto.
Me lo dijeron así: es importante lo tuyo. Por lo tanto, dedícale tu vida a lo importante.
Dedícale tu vida a tu vida.
Entonces ahí no tienes miedo porque tú te sientes inconscientemente, porque
sí,
yo no,
sí,
yo estoy hablando ahora que uno está viejo, ya tiene lenguaje y vocabulario.
Pero en ese instante el lenguaje era...
Nada,
como...
entonces, pero esa impresión, esa fuerza es la que te empuja y te da la confianza de que tú tienes un respaldo de algo.
Okay.
Tienes un respaldo superior porque te lo dijeron.
Ajá.
Lo llevas en las células, te quedó impregnado.
Ajá,
entonces
sí,
tú ahora actúas de acuerdo a esa confianza que tú tienes. Por eso, después cuando estudié, sin saber eso, ahora yo entré a estudiar pedagogía en música, o sea, perdón, en química, después ingeniería mecánica y música y todo eso. Y de eso me acordé después con los años, ni se me había olvidado a mí.
Perfecto.
Lo llevaba interno solamente.
Ajá,
eso.
Y esto de estudiar el bajo.
Es que es lo mismo. Yo, ¿por qué fui bajista? Porque cuando nos juntamos con... Cuando yo era Boy Scout, nos juntamos con amigos y a guitarrear, qué sé yo, y porque habíamos visto un grupo que tocaba y queríamos... Entonces me dijo: tú toca primera guitarra, tú segunda guitarra, y tú, me dijo, toca ahí el bajo.
¿Yo?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué
sí,
es eso?
Si te creas.
No, es un instrumento de cuerdas. Ah, ya, qué sé yo. Mira, tú tocas las cuatro cuerdas de la guitarra porque se afinan igual, pero es más bajo. Hay uno que le pegaba la música y sabía. Y empecé, entonces empezábamos a ir a las fiestas, que antiguamente las fiestas eran con grupo, y empezaba: ah, es el bajo, sí, en realidad me gusta. Ah, qué bonito. Y me empecé a meterme en el bajo, en el tema del bajo solo, ¿me entiendes?
Ajá.
Es curioso, ¿no? No,
sí.
No. Así va entrando uno en la vida, pues, como eso, el ver y mirar, digamos, te da la experiencia y tú dices, ya, y se va afinando el sistema.
Ah, sí.
Te vas acotando en la medida que entran los gustos, pero como coincidencia que un amigo me dice que yo toque el bajo, ¿qué tan importante fue eso?
Perfecto.
A lo mejor la vida me habría llevado a otro lado y habría visto otra cosa, a lo mejor, y me habría impresionado con esa cuestión. Pero me impresionó el bajo.
El bajo.
Y me mandó, o sea, es como que tú caes, yo creo que la vida está llena de submundos, pequeñitos, mínimos, mucho,
mínimo,
cada uno con sus leyes,
y
claro,
profundo,
y todo conectado, por supuesto, pero
sí,
todo con sus leyes. Entonces yo entré en ese mundo ahí, del bajo, que yo no lo conocía, para mí era nuevo, entonces que ahí, y eso se transformó en mi realidad, en mi destino, no sé cómo decirlo.
Sí, potente.
¿Cómo caes tú? ¿Pero por qué el otro? Entonces, el otro era el elegido que tenía que empujarme con una simple palabra. Tú tocas las cuatro cuerdas de la guitarra.
Genial.
De ese tipo de cosas, así.
Qué potente.
Sí. No, es muy linda. Yo digo, la ingeniería espiritual es muy hermosa.
O sea, la ingeniería mecánica espiritual.
Todo.
Igual estudiaste ingeniería mecánica.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? La ingeniería mecánica me ayudó, por ejemplo, que yo, para entrar a ingeniería mecánica,
sí,
me di cuenta que cuando estaba estudiando pedagogía en química primero, me di cuenta que de matemáticas no sabía nada.
Ya.
Pues yo soy del liceo y salí con un 4 como algo en matemáticas. Y me di cuenta que no sabía nada. Y dije yo, si yo quería estudiar mecánica, porque hice un proceso para cambiarme de carrera, que sé yo, que tenía que tener ramos aprobados. Entonces me puse yo a estudiar mecánica, o sea, matemática,
Matemática.
de cero, así, agarré el Prochle y el Baldor y a resolverlo. Pasé un verano entero estudiando por mi cuenta, yo pudiendo estar en discoteca, bailando.
Súper
No, yo,
disciplinado.
no, absoluto, así, porque tenía una meta, quería hacer,
Tenía una
me di
meta.
cuenta que para lograrlo tenía que hacer eso, si no, imposible.
Perfecto.
Y lo hice. Entonces, cuando entré a estudiar ingeniería mecánica, aprobé todas las matemáticas de la ingeniería, aprobé todas las físicas de la ingeniería. Entonces, también te da un concepto de la ingeniería, de la vida y de las matemáticas
Amplio.
amplio, amplio. Te educa la mente en las matemáticas y te hace lógico, ordenado y qué sé yo. No, yo soy
Perfecto.
desordenado en mi vida, no hay que creer que mi pieza es así como tienes tú ordenadito estos libros. Yo no, no, soy caótico. Soy a veces dionisíaco y a veces apolíneo.
Vale. Entre los dos
Entre
mundos,
los dos
que a
mundos.
veces convergen y hacen obras
Así es la vida, así tenemos de
maravillosas.
los dos.
Genial. Y esto de la cosmovisión del mundo mapuche.
Ah, eso me llegó viejo. Viejo.
Ya.
Tuve un proceso musical primero amplio. Y que curiosamente, conocimiento de la cultura mapuche lo tengo tercera preparatoria, que ahora se llama tercero básico. El profesor, cuando te pasan la historia, en historia te pasa en el pueblo mapuche, y el profesor le ponía que los héroes, la sangre mapuche, Lautaro, Fresa, Galvarino, todos los conceptos que enseñaron en el colegio, y hasta ahí llegó la cosa nomás. Luego, nunca más el concepto de mapuche, nada, o sea, no tengo ni en pro ni en contra nada, sino que no, ignorante nomás del pueblo mapuche. Hubieron hitos, sí, así que un amigo una vez, porque yo me reí de alguien que estaba en la Alameda tocando una vez que habíamos venido a Santiago. Estaba tocando ritmo mucho y decía, con razón, dije yo, los españoles nos ganaron, le dije. Y un amigo, no, los españoles jamás le ganaron a los mapuches, se enojó conmigo.
Ya.
Fueron los primeros así y me quedó grabado, mira, es que ignorante, po. Si uno cree que los españoles, por lo que estamos aquí, como que después quedaron aquí en Santiago, los españoles, digamos, no sé qué pasó, le ganaron a los mapuches, entre
Como,
comillas.
ajá.
Entonces son.
¿Y tú lo dijiste por la forma de que tenía la persona de tocar?
Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que. A ver, hay una cosa que, y esto yo quiero que todo el mundo la entienda.
A ver.
Nosotros vivimos un sistema que se llama el progresismo.
¿Ya?
El progresismo va de la mano a la tecnología y de la. Es muy profundo, largo tema, pero lo va a tocar tangencialmente nomás. Entonces, en este concepto, el indio es atrasado.
Ya.
El indio atrasa, porque el indio es tonto, y yo siempre cuento esta historia, digo yo, cuando imagínate que yo a los 10 años de edad. Iba al cine, al Teatro Municipal en Viña, a la matiné.
Ya.
Entonces daban películas de cowboys y de indios, todas esas cosas. Entonces yo, no sé, pues tú ibas al cine y veías la película, ¿no es cierto?, típica, y cuando aparecía el indio, feo, con rayas, con cara mala, con la pluma arriba, y el ritmo atrás, pum, 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 el peligro, la amenaza, y tú uno en el asiento se enterraba, miraba la película así asustado, porque asustaba, po. Si yo
Ajá.
tengo 10 años,
Sí,
tengo mi película virgen para ir las emociones, las
exactamente,
impresiones, así que todo va quedando registrado. Entonces yo quedo así, pum, tum, tum. Y entonces, como en la lógica de tanto de la literatura como los guiones cinematográficos, tú sabes las curvas, los triángulos que hacen, que tú vas, hace que el bueno empiece perdiendo, para luego la catarsis se produce cuando el bueno gana.
okay.
Entonces te conduce todo, que los indios malos llegan y al final tú estás sentado en el asiento. Y el indio, asaltaron el fuerte, los indios, y va el indio con cara así pintada, feo, va a matar a la niña con un hachazo o algo así, y se escucha el glorioso clarín que hace. Y aparece la fuerza, digamos, el ejército de los azules, los soldados norteamericanos, a salvar ellos, y entran matando a los indios, pero así, pero a peso el indio, así matando. Y uno, se viene el teatro abajo, así, la catarsis, po.
Ajá.
Llegaron los buenos. No, llegaron los salvadores, y te sanas, te ayudas, te fijas tú, dices, y al final la película termina, la beso de la niña rubiecita con el soldado abrazándose y fueron felices por muchos años, toda la historia que conocemos.
¿Ya?
Entonces tú te crías con eso del indio, porque yo en Viña no veía ni un indio al lado, el indio que yo conocía es el que veía en las películas. Entonces
Perfecto.
para mí el concepto indio, atrasado, malo,
Con
ojalá hay que
todos los
matarlo
prejuicios.
con todos los prejuicios. Y hay cosas,
Inoculados, inoculados, ¿no?
y hay
Como
otra cosa peor, que todavía no se toma en cuenta. Imagínate tú un niñito de 10 años. Día domingo, estoy hablando de la matiné, uno va a la matiné el día domingo, después de almuerzo. En la mañana, en misa 12, yo recién había hecho la primera comunión, estaba comulgando. Y a las 3 de la tarde estaba disfrutando que mataran a los indios.
La incoherencia.
Imagínate, así crecimos, toda mi generación, sí. Y mucha, y hasta el día de hoy, todos hemos crecido con esas incoherencias. Ajá. No solamente con prejuicios e incoherencias, sí, y todo sí. Eso... Y de eso estamos hechos, ese progresismo está construido en base a eso.
Entonces, eso es nuestro mosaico.
Exactamente, entonces tú tienes que decir los indios son malos, son atrasados, atrasan el progreso, porque mira, o sea, y como te digo, y no es, bueno, tú, el concepto, tú lo manejas muy bien, el concepto imprinting, la impresión, la primera impresión, y que te deja marcado para siempre, y tú juzgas todo a partir de la impresión. Entonces,
como un lente, ¿no?
Es un
como
lente, todos están equivocados, todos están mal, todo lo que nos hacía, etcétera, etcétera. Entonces el indio se transforma al lado del de la película. Entonces nosotros hasta el día de hoy como chilenos, si tú miras el modelo neoliberal implantado en Chile, cuando don Augusto, no sé, con la Junta dijeron, ¿cómo vamos a ser Chile después de una crisis económica que tuvimos, después del proceso que hubo? Es como si nos hubieran preguntado a nuestros padres, nosotros, ¿cómo creen que sea Chile? Como Estados Unidos, pues si no tenemos otra visión.
Otro referente.
No tenemos otro referente. Uh-huh. Ni los chinos, ni los australianos, nada, ni más en esos tiempos todavía. Uh-huh. ¿Cómo los norteamericanos? Porque ellos salvan el mundo, son los buenos, son los rubios, son los... salvan el planeta siempre, le ganan a los nazis, le ganan... O sea, yo quiero ser como ellos, pues tener esas lindas casas, esos lindos autos, esa forma de vida y ese...
¿Todo eso convergió en el momento en que tuviste a este sujeto tocando...?
Todo eso.
Todo eso convergió.
Todo eso se resume
en un... Para que se resumiera en esa frase, y, con razón los españoles, bla, 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 bla.
Exactamente. Y eso que yo... Y en ese momento, eso se multiplica por miles. Claro. Ernesto Holmanes, que andan, que piensan lo mismo.
Y hasta el día de hoy. Y ahí vino la voz de tu compañero.
Y ahí vino mi compañero. Sí. Pero después yo, cuando... Continuando la historia, a que eres buena sintetizada, digamos, para seguir el hilo de la cosa... con el Grupo Congreso, el Grupo Congreso se caracterizaba por hacer música chilena y latinoamericana.
Yeah.
Entonces por ahí me enfrento por primera vez a un ritmo mapuche.
Ah,
yeah. Y era tatan, 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 papa, 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 que se llama Hijo del Diluvio, que autor Joe Vasconcelos y Sergio González. Y yo me acuerdo que nosotros fuimos bien famosos con Congreso, tocábamos en el Caupolicán, en el Teatro Caupolicán lleno. Yo me acuerdo estar tocando eso, y mientras tocaba este ritmo, tocan, 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 decía, este es el verdadero rock chileno, este es el verdadero rock chileno, porque algo me pasa con este ritmo que me prende. Pero yo no pensaba en los mapuches, pensaba que sabía que era ritmo mapuche, sí. pero yo nada, o sea, como digo, parece que como que la intelectualidad de uno, o sea, el razonamiento no es al tiro todo, va gradualmente entendiendo cosas.
Lentito,
y ahí nomás, ajá. Hasta ahí nomás llegué yo con eso, ¿te fijas? Entonces hasta ahí llegué y ese fue un pensamiento. Después me fui a vivir a Estados Unidos, fui por también por el proceso, porque fui desarrollando mucha técnica en el bajo.
¿Ya?
Y digamos, en Chile no iba a lograr más lo que quería, así que me fui a Estados Unidos a aprender, a mirar, a conocer. Ahí conocí al mejor bajista del mundo. Ahí también tengo una anécdota con él que es gravitante e importante.
¿En tu vida?
En mi vida, claro.
Un punto de inflexión.
Claro. Mm. En el sentido de que lo tengo que mencionar porque corrí el año 84. Después me retiré de Congreso y me fui a Estados Unidos.
¿Ya?
Porque ya estaba embalado con el bajo. Ya tenía
el bajo se había abierto como un universo.
Y claro, y ya era famoso bajista también ya aquí ¿Ya? en Chile. Okay. Digamos, era reconocido, la gente me aplaudía, los músicos, decía que era muy buen bajista. Entonces me
¿Y fui. ¿Te sentías buen bajista?
Sí, sí, claro. Okay. Es que también me puse a estudiar 8 horas diarias.
Sí.
En la un momento, ¿no? un momento siempre, sí, yo cuando se me pone algo en la cabeza lo hago hasta lograr, y 8 horas diarias, y entonces estudiaba, entonces como digo aquí en Chile, que bueno, un tema aparte, que Chile no es un país para la música, pero ya lo dijo Julio Martínez, el periodista en paz descansa, ni deportista ni de músico aquí, no es un país, no es que no haya músicos, sino es un país.
Sí.
Y entonces me fui a Estados Unidos y quería conocer a mi ídolo, que era Jaco Pastorius, el bajista más famoso del mundo.
Ya.
Ya, pues entonces llegué a Nueva York, me fui y de repente veo en el diario, en el Village Voice, un diario que era, dice, Jaco Pastorius tal día en el Seventh Avenue South Club, un club ahí. ¡Wow! tortillas, emocionado, porque no es como ahora, la gente, bueno, los cabros igual se emocionan cuando cuenta esta historia, pero en ese tiempo era imposible. Tú ahora agarras el YouTube y lo ves moverse, veis que de todo, en esos años nada.
Nada.
Pura, algunas fotos nomás.
A lo más.
La carátula del disco, a lo más tenías
a
eso.
Lo más.
Ni un video siquiera. No existía el video cuando yo partí para allá.
Ajá.
Entonces, me acuerdo que llego yo el año 84, llego a la puerta del club, me fui antes, una hora antes para tomar asiento. Y este club que yo llevé hasta antes tenía un ¿cómo se llama?, un bar abajo y arriba en el segundo piso estaba el escenario. Entonces dije yo, ¿qué hago una hora antes? Voy a tomar una Coca-Cola. Yo no tomo trago, no me gusta, soy malo para el copete. Entonces, justo voy entrando y un tipo, el barman, le dice, Jaco, phone for you. Y veo se para este ídolo mío. Bueno, ahí uno empieza a darse cuenta que los dioses no existen en la tierra porque caminan, este no flotaba. Era el dios mío, pero no flotaba. Entonces era
un ser humano.
Era un ser humano casi un poquito más bajo que yo, patachueca, que caminaba, y llegó al teléfono. Y yo automáticamente me fui detrás de él, así como para tocarlo, ¿me entiendes?
Como imantado.
Claro, y el tipo, ¿sabes? Tenía un temperamento fuerte. Ahora, o sea, hello, hello, ah, fuck. Se corta el teléfono y lo deja ahí. Y se da vuelta. Y yo estaba detrás de él. Nos quedamos así.
Frente a frente
y con sus ojos. Me echan talla porque luego unos ojos, tenía preciosos ojos azules. Pero fue un navegar allá dentro de él así. Y nos quedamos así, pero así, esa foto así, eterna, así. ¡Ah! Y él me dice, hola, me dice en inglés, por supuesto, ¿cómo sí. estás? ¿Qué es de tu vida? Y él hablando como a viejos amigos, ¿me entiendes? Ajá. Y yo, no, mira, yo soy de Chile, ay, Chile, men, se me puso Chile, men. Bueno, y nos pusimos a conversar, y qué sé yo, me dijo, Chile, men, anda a tomar asiento arriba porque se va a llenar esta cosa, porque también haciendo. Bueno, y la historia, la anécdota está en que él termina, tocó dos shows la noche, yo me quedé los dos, y al final yo andaba con mi cámara Zenit de la época.
Ajá.
Y me voy a tomar fotos del equipo, de su bajo que estaban ahí, y la gente ya se fue, ya no quedaba nadie, y allá habían puesto la silla arriba de la mesa. No queda nadie. Entonces estoy tomando fotos y siento un sonido de piano así, pero maravilloso. Qué lindo, digo, pero ¿quién debe ser el ciego? Porque en la orquesta de él tenía un ciego que tocaba el piano. Debe ser el ciego. Y era él, pues, Jaco Pastorio, sentado tocando piano así, pero unas melodías, unos acordes, pero maravillosos, celestiales, qué lindo. Y de repente, pues, usaba un canguro, con un gorro así, se para, se echa para atrás y me dice, ¡Ey, Chile, párate ahí! Me dice, párate ahí. Y agarra su bajo y se conecta unas cuestiones y se pone a tocar para mí. Y estábamos los dos solos.
¡Qué lindo!
Imagínate, el mejor bajista del mundo, el más famoso del mundo, conmigo solo tocándome a mí.
Bello.
Que yo, mi autoestima baja en esos tiempos, decía que yo dije, no, lo que él está haciendo es que está preparando su rutina para el otro día. No, me estaba tocando a mí. Después lo entendí, que me tocó a mí. Porque hubo una conexión.
Onda.
No, más profunda todavía.
Más profunda. Que
porque yo eso siempre me llevaba, tengo mis teorías de que nosotros en esta red infinita de cosas, nosotros pertenecemos a mundos, moléculas de átomos de no sé qué cosa, que estamos estructurados y que, como te digo, de ahí uno le dicen, tú anda para allá, tenés que hacer esto, tú anda para allá, tú tenés, y anda para allá y tú para acá.
Entonces fue importante que estudiaras química, Ernesto.
Sí, pues, si no, todo eso, obviamente, como te digo, todo tiene relación.
Bien.
Las conexiones, la electricidad, todo.
Todo, sí. Vamos a irnos a una pausa y vamos a seguir.
Y yo me tomo el resto del tecito.
Y tú te tomas más
eso.
Tecito. Muy bien. Bueno, acá estamos de vuelta con Ernesto. Ernesto. En este navegar, en este universo que comienzas a mostrarnos, yo te quiero preguntar sobre el amor, la familia. ¿Cómo ha coexistido eso en tu búsqueda?
El amor, bueno, yo sé que el concepto de amor es uno nomás.
Ajá.
Pero es que el amor, lo he entendido ahora ya más de viejo, es como, entre comillas, es como, el amor es la armonía universal, el equilibrio total, entonces el amor se transforma como en la búsqueda, como seres humanos, en buscar eso, en armonizar y encontrar, llenar los espacios, los huecos de la vida, de lo que falta, de lo que el orden, de lo que el hombre ha desordenado en todo, en sus relaciones, en su trabajo, en todas las cosas, como que uno anda buscando el armonizarlo todo, que todo funcione como debiera ser. Ajá. Por algo fuimos expulsados del paraíso. Entonces el amor me significa volver al origen de todo perfecto, todo completo.
¿Y cómo has transitado tú en ese caos y orden y caos?
Lo que pasa es que he pasado por etapas muy... Es que vivimos presos de la mente, primero que nada. Estamos presos en la mente, estamos atrapados ahí en la inconsciencia. Ya. Y entonces... Como digo, en esta dialéctica del más menos, el causa y efecto, el péndulo y todas esas cosas, uno tiene que tratar de buscarse quién es uno primero. Porque cuando dices tú, yo entrego amor, pero ¿qué es lo que es el amor? Digamos, eso te digo yo. Entonces, me cuesta definirlo, porque podría tener palabras para el bronce maravillosas, pero lo quiero hacer lo más espontáneo. Uh-huh. Es la búsqueda de la armonía. El amor, eso. Entonces, cuando tú aportas algo para esa armonía, perdonando al otro, entendiendo, comprendiendo, haciendo esas cosas, tú inmediatamente en ti, porque todo es espejo, todo se refleja en ti, uno cree que el mundo es de afuera, no lo tengo, todo el mundo de afuera lo tengo allá adentro. Entonces, cada vez que yo hago, me voy amando a mí mismo, me voy completando a mí mismo, me voy entendiendo a mí mismo, ¿me entiendes? Entonces, el amor lo entiendo como un mecanismo bueno de unir, de sumar, de pegar, de completar. Es como un puzzle en la cual están todas las piezas repartidas en cualquier parte de uno de estos puzzles, de no de mil piezas, de millones de piezas. Entonces tú vas y cuesta de repente ese, es necesario buscar esa y pones la pieza justa que calza ahí para que todo se vaya armando y se vaya completando el proceso. Ajá. Porque tengo que decir antes que nada que yo soy cristiano.
Okay.
Soy seguidor de Jesucristo, fiel servidor de Jesucristo, cristiano independiente, ¿sí?
Ajá.
Soy, porque no tengo religión.
Perfecto.
Fui católico de misa dominical diaria, incluso por ahí estuve casi entro a estudiar para cura.
Ya.
También fue una variante, ahí no lo pusimos en el currículum. casi cura.
Ya, ¿y en qué época?
No, ahí en el 75, que ya estaba en música.
Ya.
La música me sensibilizó mucho.
Ah,
entonces,
como en la búsqueda espiritual.
No, sí, pero es que también tuve esa búsqueda espiritual, la tuve también potente. Es que es muy potente, digamos, me han pasado cosas importantes. De la primera vez que tuve mi experiencia, la primera experiencia espiritual que tuve, la tuve con un personaje que se llama el Gurú Maharaj.
Ya.
De que era famoso en el mundo y vivía, no sé, creo en Estados Unidos. Entonces tenía gente, esto en plena dictadura, el año 73.
¿73? ¿Y la otra, la epifanía, la tuviste cuándo?
Esa, el año 68.
68 antes.
Pero,
¿cómo que se...?
Sí, no, pero no, la epifanía más importante la tuve a los 49 años.
¿A los
49? No, eso de ahí, pero de ahí llegamos ahí, porque por eso te estoy mostrando un poco antes, pero como te seguí un gurú que, y entonces iban a venir unos, entre comillas, apóstoles que venían a enseñar, a entregar el conocimiento.
Okay.
De la meditación, que se basaba en el gusto, en el sabor, una técnica que tenía este gurú que la transmitía a través de estos sujetos que venían. Y nos preparábamos y me encantaban esas charlas donde yo iba, cantábamos, tocábamos guitarra, qué sé yo. Que entre paréntesis, todo parte. Es que todo tiene una conexión.
Sin duda.
Yo en los 70 escuchaba a un guitarrista que se llamaba John McLaughlin.
Ya.
En inglés, famoso, un jazzista, que tenía un grupo que se llamaba Mahavishnu. Y entonces... Yo en un momento dije, ese gallo, para tocar tan bien como él, hay que hacer lo que él hace.
Yeah.
Y en un disco que tenía con Carlos Santana, él aparece con una chapita que tenía un gurú. Él meditaba.
Okay.
Yo hacía yoga y meditaba. Entonces dije, yo también tengo que hacer yoga y yo también tengo que meditar. Perfecto. Y ahí me metí en esta cuestión del yoga y a hacer respiraciones, asanas y toda la historia. Me metí en ese mundo, en ese lenguaje.
En ese lenguaje.
En ese lenguaje. Y en ese momento, como te digo, aparece este gurú, que entonces yo ya estaba encaminadito con las posturas y la meditación y todas esas cosas, apareció este gurú. Y no los dejaron entrar los apóstoles porque estaban en el 73, era peligroso, no lo dejaron entrar a estos gurús, me quedé sin el conocimiento aquel.
Perfecto.
Entonces, sabía que iba a entregar el conocimiento, lo iban a entregar en Mendoza, así que yo fui a vender mi living, o sea, mi cama, mi escritorio, todas esas cosas para poder pagar el pasaje para irme para allá.
Ya.
No me acuerdo si lo vendí o no lo vendí, porque fue gente a verlo en la casa. Y cuando iba a comprar el pasaje a Valparaíso, a una empresa de turismo para irme a Mendoza, me encuentro con un amigo, Óscar Orellana, y nos vamos conversando y él me cuenta, bueno, cuento corto, él pertenecía a un grupo espiritual, de espírita, digamos, de espiritismo.
¿Ya?
Pero no el espiritismo de la, ¿cómo se llama? La, ese que hacen en la huaca, ¿cómo se llama? ¿Ah?
La ouija.
La ouija, no, no, nada que ver con eso, no, no, si era, era una conexión con maestros superiores, okay. Y con esto. Bueno, y ahí
podríamos
yo,
decir como algo así como espiritualismo.
Espiritual, no, sí, era espiritualismo y seguía la regla de Allan Kardec.
Okay.
Toda la historia basada en, el, en la doctrina y disciplina de Allan Kardec. Y, ¿cómo se llama este? Yo en esa instancia, mira lo que llegué. Ahí ayunábamos dos veces a la semana, los martes y los sábados, por 24 horas no probábamos ni alimento, ni agua. Ni agua, nada. Dos veces por semana. Bueno, dos veces a la semana, perdón.
Sí.
Entonces me agité un año en esa disciplina. Entonces luego, eso por algún motivo, yo me fui, me separé, me aparté de ese grupo y entonces empecé, vivía yo, y yo vivía en Aguasanta, en Viña, y ahí al lado estaba la Gruta de Lourdes.
Sí.
Y yo soñé con Jesucristo y lo vi y conversamos. Así, pero potente, así, una visión así, él y yo, ¿no?
Nítida.
No, más que nítida, o sea, una cuestión nítida. Así, tremenda, fuerte. El signo, así se me hizo, me pusieron el signo aquí,
okay.
Al tiro. Entonces, lo más próximo que tenía yo era ir a, y presidía ir a misa todos los días, a misa de las 7 de la mañana en la parroquia, en la Gruta de Lourdes, en Viña. Comulgaba todos los días.
Y ahí era como, y además estabas con la música.
Siempre la música.
Siempre
sí,
la música.
Sí, fue la música la que no me dejó ser cura.
Oh,
y no es chiste.
Es chiste,
porque la música no era demasiado importante.
Claro. Incompatible con...
Entonces imagínate la importancia que tiene una persona, su imagen, su cuestión, porque este guitarrista había sido drogadicto, morfinómano, heroinómano, toda la historia, y pasó a esto. Y ahora siempre ha sido un guitarrista famoso mundialmente. Y ese fue mi ídolo, digamos, y lo sigue siendo un referente, digamos, de cómo se llama, de cómo un tipo logra hacer sus cosas en esos caminos.
Genial.
Entonces, mira, la importancia de un músico hacia otro músico.
Hacia otro músico.
Es muy importante.
Sí.
Bueno, entonces, ahí me dice cristiano, digamos, sobre todo ahí cristiano. Entonces empecé a leer Imitación de Cristo, de Kempis. Empecé a leer muchas. Bueno, siempre leía, siempre estaba leyendo mucha literatura.
Perfecto.
Desde el Tercer Ojo, Love and Rampa, sé todo.
Todo lo que
caía.
Todo. Mano.
Hasta conocer a Costelar de Chardin.
Ya.
O Chardin, no me acuerdo cómo lo nombren, un sacerdote jesuita, filósofo, arqueólogo, antropólogo, okay. Toda la historia. Y tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, como te digo, me vine a Santiago a estudiar composición y ahí se me desapareció las ganas de ser cura, porque la música siempre fue
la
eso.
La música siempre fue
eso. Se fue siempre. Fue siempre la...
Y en sentido como más concreto, Ernesto, ¿te enamoraste? ¿Has tenido hijos?
Bueno, actualmente tengo 7 hijos.
¿7 hijos? ¿Ya?
Claro, tengo una mujer maravillosa. Fui casado una vez, sí, de que me duró un matrimonio muy corto, como un año 8 meses.
Ok.
No me voy a contar la historia del matrimonio, pero fue cortito y conocía, después de eso, a mi vuelta a Estados Unidos, conocí a mi actual mujer con quien llevo 30 años casado.
¿30 años,
claro. Y la mujer, bueno, sin despreciar a las demás, la más maravillosa que he conocido, porque también eso no es casualidad la junta.
El encuentro.
No es casualidad. Y ella es una mujer maravillosa y los 5 hijos últimos han salido todos de parto natural, sin anestesia. Ella es la valiente. Los 4 últimos nacieron, yo viví en el Arrayán, los 4 últimos nacieron en la misma pieza donde fueron creados. O sea, fueron concebidos, ahí mismo fueron recibidos, la misma pieza que fueron recibidos. Con una matrona, la Rosa María Román, que nos atendía, hicimos unos cursos y cosas así, y mi mujer sin anestesia, sin nada, todos los hijos así.
Perfecto.
Entonces, claro, ella es mi compañera de vida, po, tremendo,
compañera de vida.
Mi compañera de vida.
Ajá,
pero ahí, porque si no, va a ser eterno, me adelanto, yo te voy a adelantar la pregunta, casado con ella, ella me ha ayudado en todo, o sea, ella es mi apoyo, imagínate lo que significa, el cable a tierra, sí, es mi cable a tierra total, ¿no?
Perfecto.
Y Bueno, por ella justamente te mencionaba en un momento porque por el tema de la pintura.
Sí.
Es que en la pintura, ¿por qué voy a partir primero por la pintura? Porque la pintura me lleva a otras cosas. Porque yo no pintaba nada, si yo, como digo, un estudiante, o sea, terminé sexto año de humanidad en esos tiempos con, ¿cómo se llama este? Artes plásticas en un 4,5. No tenía
Okay.
más. Y fui a ver la exposición Mata Universo,
Ya.
el año 91. Porque en ese tiempo yo trabajaba además en el Canal 13, tocaba en el programa, de televisión, era músico de televisión, porque yo me ganaba la vida en eso,
Okay.
tocaba como en tres programas de televisión, me iba re bien. Ganaba harta plata.
Ganaba ya
Yo
harta
trabajé en el programa
plata.
Venga Conmigo del Pollo Fuente.
Ah, ya.
Tuve hasta el año 98. Y imagínate, yo siempre cuento esto, yo ganaba el año 98 cuando terminé de estudiar, o sea, de trabajar ahí. Trabajaba un día a la semana, los miércoles, de 3 a 9 de la noche. Y en esos años yo ganaba 800 lucas mensuales. ¿Quién se quisiera ese sueldo? Yo vivía re bien. Bueno. Entonces ya el año 91 fui a ver esta Mata Universo y terminé emocionadísimo en un cuadro de Mata, Roberto Mata, y yo dije, yo quiero pintar también. Porque ya había hecho algunos experimentos, algunos collages, ya había hecho jugando, algunas cosas, y noté que lo gráfico y todo ese arte visual me llamaba la atención. En el colegio nunca, como dije, solamente ya más viejo, y de repente, y mi señora me aportó lápices de, ¿cómo se llama? Pastel. Las bicestizas de colores y empecé a jugar, a puro jugar, a improvisar con eso. Así
Igual que
improvisar.
cuando improvisabas con la
Lo
guitarra,
mismo, lo mismo, pero empecé a jugar
con los colores.
pero aquí es gravitante el haber estudiado licenciatura en composición.
Sin duda.
Porque toda la estructura del arte, de la estética y montones de muchos conceptos, yo lo aplicaba a esto.
Sin
Yo era
duda.
músico, ahora, hasta el día de hoy yo no soy un pintor, yo soy un músico que pinta.
Eres un músico que
Que
pinta.
además también tiene una. Está explicado, lo explico ahora después de mucho tiempo, porque. Bueno, pero voy a saltar un poco para explicar mi regla, que digamos que hay un continuum de frecuencia que va desde lo más grueso, que es el sonido, que va
Sí.
desde los infrasonidos hasta los ultrasonidos, luego del ultrasonido viene la luz, que es la frecuencia lumínica, que es más sutil, más sencilla, pero frecuencia al fin y al cabo.
Frecuencia al fin y al
Entonces,
cabo.
una sola frecuencia.
Ajá.
Entonces, existe el concepto de resonancia.
Sí.
¿Ya? Entonces, y además que tú sabes cómo lo han dicho con el trimestre, como es arriba, es abajo, todo resuena. Si no existe
Todo
aquí la
resuena.
independencia, que nada. Si tú haces algo, todo resuena y tiene resonancia en alguna parte del cosmos. Entonces, mirado así en el plano de la música, cuando yo estudié la licenciatura en composición, lo que componíamos era música contemporánea, docta, que es música muy extraña. Puros ruidos, cosas así. Me acuerdo en la época que estaba yo ahí, copia de los europeos, por supuesto. No teníamos lenguaje propio. Y entonces, evidentemente, que cuando tú compones esa música, a lo más te van a escuchar como cinco personas en total. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no sé, pues empecé a pintar y a darme cuenta que lo que yo pintaba era música de esas, pero que mejor era verla que escucharla.
Genial.
¿Me entiendes?
Sí,
Todo
perfecto.
porque yo pinto en surrealismo abstracto.
¿Ya?
¿Me entiendes? No, no, no figurativo, sino que
Sí.
abstracto. Entonces tengo mis cosas, entonces empezaba a componer, como te digo, a hacerlo. Entonces mi teoría decía yo, finalmente, esto al hacerlo resuena en un plano que es lumínico. Entonces la persona que supone ver el cuadro le tiene que hacer resonancia interior.
Claro.
Por lo tanto, ese cuadro se transforma en una partitura. Tú
Sin
lo
duda.
miras. Y a ti te tiene que resonar y producir tu música interior
Es
adentro.
una composición musical.
Es una composición musical. Pero con frecuencia lumínica, no frecuencia sonora.
Perfecto.
Pero usando el término resonancia, pues digo, porque tú tocas con un piano, pones el pie en el pedal, tú tocas un do aquí abajo y resuenan todos los do para arriba, ¿no es cierto? Es lo
Todos,
mismo. Entonces
claro.
lo que tú haces aquí, si haces esta figura, entonces yo parto al revés. Me salto el tocar el do de abajo, sino que toco el do de arriba. Que también suena el do de abajo cuando toco el do de arriba.
Sin
Si la
duda,
resonancia es una
sí.
sola, ¿entiendes?
Ah,
Entonces parto
genial.
por ese principio. Pero eso llegué después de muchos años también de pintar, porque partí provocando, o sea, haciéndome un lenguaje propio en la
¿Y
pintura.
cuándo eliges pintar? ¿En qué estabas tú cuando decides pintar?
En eso, que no estaba en nada porque estaba trabajando en televisión y
Ah,
no tenía ningún retorno artístico espiritual.
perfecto,
Perfecto. En televisión, en lo comercial, es muy difícil que tú digas, ay, me fascina grabar este comercial. No es.
No es
pega y todo es trabajo obrero nomás. Entonces estaba, necesitaba algo espiritual potente en la música y nada me lo daba. Okay.
Había como un silencio espiritual.
Exactamente. Entonces ahí comencé con la pintura. Entonces empecé a improvisar, después empecé a agarrar los sprites, a comprar sprites, pintar, porque como yo no tenía técnica de dibujo de mano, soy autodidacta, así, nunca he estudiado pintura ni nada.
Ajá.
Soy autodidacta. Mira, podría traer el libro de mi obra, pero ya lo va a ver.
Pero eres compositor, ¿no?
Soy compositor, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como te digo, llego y desarrollé por los años, empecé hasta que llegué. Lo más importante, ya al año 98, 99, tenía mi lenguaje propio, modesto pero propio.
Genial.
Me podía identificar yo, es un cuadro de Holman, el típico.
¿Sí? El típico.
Claro, tiene es típico el gallo porque se repiten algunas cosas, el lenguaje personal.
Ajá.
Y aquí viene lo importante, porque por las pinturas llegó a mi casa en el Arrayán a verme un chamán mexicano, a ver mis pinturas.
Imagínate. A propósito de la resonancia.
A propósito de la resonancia. Y de la programación y el determinismo y toda la historia.
Exactamente.
Y este chamán mexicano, de la tribu Otomí de México, los vio, le encantó, por supuesto, me lavó las pinturas y todo. Pero lo clave y crucial está en el asunto fue que él me dijo, Ernesto me dijo, hoy en la tarde hay una charla de la cosmovisión de mi pueblo Otomí de México y te invito a verla. Y ahí me asaltaron los del tamborcito en la calle.
Ah.
Y yo era católico de misa dominical ahí con mi familia, si éramos la familia, ¿cómo se llama? La famosa familia, esas que cantaban y hacían, ¿cómo se llaman las películas?
Ni idea.
La familia Trap. Hay una película que la novicia rebelde,
sí,
por esas cosas.
Perfecto.
Así. Entonces éramos considerados en la parroquia allá arriba, en el Arrayán, porque íbamos. Y a misa, como te digo, era muy, muy bonito todo lo que pasaba. Entonces,
de la novicia rebelde, así como.
Todas esas cosas. Entonces. ¿Qué pasaba? De que dije, chuta, era esta cuestión del mundo indígena atrasado. Lo mismo, sí, es lo mismo. Como te digo, sí, son paganos. Y yo que alabo a Dios y voy a misa, ¿me entiendes?
Ese era un cuestionamiento de cómo ibas a ir a la charla
exactamente.
Del chamán.
Y dije, voy a ir por respeto a él, porque me invitó.
Claro.
Porque como cristiano siempre de Dios, si alguien te invita a una milla, vete con él dos, dice Jesús.
Ok.
Entonces tú, si te invita, anda. No tengas miedo, anda. No, si no, no es malo, nunca hacer nada, no, esto está feo, no. Okay. Voy a ir a cualquier parte, voy. Tienes la libertad, voy. Y fui, bueno, ¿y qué me pasó? La explicación que él dio, me caí de espalda, lo maravilloso. Nunca he escuchado un discurso tan hermoso en mi vida del mundo indígena, del mundo natural, de la relación del hombre con la estrella, con el bosque, con toda la historia, todas unas cuestiones. Dije, y eso, me encantó. Me encantó. Entonces le digo a mi amigo, cuando veníamos de vuelta en el mismo auto, le digo, Mindaji, te pido un favor, ayúdame a encontrar lo que ando buscando.
Ah, ya.
No le dije nada. No. No le dije nada, ni de música, nada, sino que ando buscando nomás. Me dijo, mañana voy a tu casa a las 9 de la mañana. Y llegó a mi casa a las 9 de la mañana, tomamos desayuno, conversamos, toda la mañana. Bueno, una característica que me pasaba con él, cuando él conversaba, era un señor bajito, morenito, uh-huh. Buen mozo, así que sé yo, conversamos. Y mi chakra que arriba me vibraba así, pero cuando conversaba con él así. Él estaba conectadísimo y sigue conectado porque, bueno, aparte de esa otra. Entonces, cuando estuvimos toda la mañana conversando, entonces me dijo, bueno, me tengo que ir y qué sé yo, gusto haberte conocido. Me dijo, te voy a dejar lo que tienes que hacer y ojalá les pueda servir a alguien lo que voy a decir ahora. Me dijo, mira, lo que tienes que hacer para lo que tú andas buscando es, como digo, yo vine en la Rayán, acuéstate a dormir una noche y pon un despertador a las 3 de la mañana. Te levantas, te mojas la cara y te paras ahí en el patio de tu casa. ¿Y qué más? Le dije, yo tengo que hacer alguna meditación, alguna ofrenda. No, me dijo, párate ahí a las 3 de la mañana, nada más. Ya, bueno, vamos. Un abrazo, chao, gusto haberte conocido, hasta luego. Y a la noche, oreja, dije yo, a la noche al tiro, puse el reloj y me acosté y me levanté a las 3 de la mañana porque no iba a esperar un segundo más. Bueno, me levanté, hice todo lo que había que hacer y me paré en el patio de mi casa. Ajá. Entonces de repente estoy parado en el patio así, bueno, habrán pasado unos 20 minutos o media hora, no tengo idea cuánto, porque el tiempo ahí ya no existe. Y no pasaba nada, porque decía, ¿de qué se tratará toda esta cuestión? Y de repente me viene, ahí sí que una epifanía potente así. me tomo así como que yo creo que es abducido. Me imagino de así un platillo volador que te toma así. Vibraba todo así como entrando una alta frecuencia, vibrando. Y de repente una voz así, y lo repito textualmente tal como fue, lo cuento siempre, dice, qué música. Una voz así como en FM, una música, qué música. Y empiezo a escuchar tambores, pero por todo el valle, así, ta, tum, tum, cha, tum, tum, cha, tum, tum, ta, tum, tum, ta, tum, tum. ¡Wow! Y desapareció. ¡Wow! Y qué decir, pero, ¿qué fue eso? Digamos, porque
¿qué
no.
¿Qué fue eso?
Y de repente veo, y me pasa, entonces empieza la mente a trabajar, pero ¿qué es eso? Es como el ritmo de cueca, pues. Entonces dije, oye, ¿qué tiene que ver esto con el guaso, la china, el 18, todas esas cosas? Y ahí empezó la cosa, o sea, ahí comenzó todo, digamos, la última etapa de mi vida en la cual estoy incluido, estoy envuelto ahora. Parte
de la cosmovisión.
Pero lo importante es, primero, que la pintura me llevó a eso.
La pintura.
Me va empujando todo, me llevando una cosa a la otra. Y me lleva a eso, y empecé a investigar por qué era eso. Empecé, bueno, y empezaron a salir mis teorías, porque empezó a entrar en mí el mundo de los vikingos.
Ok, por ahí.
No, los vikingos en unión con los mapuches, y etcétera, etcétera, etcétera.
Todos los pueblos originarios.
Todo, todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que me pasó después de eso? Al tiempo después, yo un día en la mañana improvisando con mi instrumento, el bajo, improvisando, también me viene otra epifanía más. Estaba tocando una improvisación y qué sé yo, caigo, y caigo en un ritmo mapuche. Y bueno, estoy tocando, estoy tocando así por inspirado también. Y así también entré en éxtasis tocando. Y de repente abro los ojos y frente, delante mío, 12 mapuches parados delante mío.
¿Masculinos?
Todos masculinos, sí.
Todos masculinos.
Guerreros, todos guerreros, sí. Y con cara así seria. Siempre el mapuche que he visto siempre es serio.
Con el ceño fruncido.
Ceño fruncido, con chiripá de cuero así, una así parado así. Y unos con unas lanzas así mirándome así. Y ahí después, wow, y bueno, y al otro día volví a hacer el ritmo ese que le hice como un mantra, así más o menos lo hice, y ahí se me apareció una más chicanosa, con sé que me hacía que la siguiera y así, y después apareció en mí el águila.
El águila.
El águila, el águila, se me apareció en mí allá en el Arrayán, en el puente del Pastor Fernández, ahí donde está el río Mapocho, con mi familia entero, vimos un águila parada así, que después leí en un libro de la Malú Sierra que se llama Mapuche, gente de la tierra. En la versión de Leonel Lienlaf, un poeta mapuche, que dice que cuando el ñamco se aparece así tan cerca, baja a traer, que me vino a buscar el ñamco a mí y a mi familia, por supuesto, es divino el símbolo ese.
El águila.
El águila. Y el águila lo vi así, salió volando por el río Mapocho para arriba después que lo vi. Y de ahí, todo, hasta el día de hoy, el águila es mi guía absoluta en todo, todo. Pero es largo el tema, porque yo voy a contarte sincronías
sí,
por el águila.
Sí.
El águila. Entonces, como te digo, yo recién ahí entré a la cultura mapuche. Entonces yo me fui con eso y nos fuimos al sur con mi señora. Y en el sur, bueno, fuimos a ver mapuche, fuimos a Nueva Imperial, le dice la palabra imperial, porque es imperial, algo tiene que ver con el águila imperial. Y llegamos a mirar y no había, hasta que yo entré, dije, no vimos nada, no va a sonar un pueblo Nueva Imperial como una ciudad chica, como cualquiera. Y de repente llego al ¿cómo se llama? A un restaurante que se llamaba, un almacén La Corona, le digo a mi señora. Le digo a mi señora, entremos aquí porque parece un museo maravilloso, lindo, antiguo, este museo, voy a comprar una máquina afeitar para estar allá adentro. Y cuando estoy adentro, voy entrando, veo una máquina para moler, según me dice que no es café, para moler harina, no sé qué cosa, roja, y arriba un águila con la extendida. Dije, ya, el águila. Entonces cuando voy a pagar la máquina, le digo a la señora, ¿usted sabe lo que significa imperial, el águila imperial aquí? Y le cuento toda esta historia un poco. Y ella me dice, mira, aquí hay un señor que colecciona piezas antiguas mapuches. ¿Cómo se llama? Y un señor parado le dice, Germán Grandón. Germán Grandón, vaya a verlo, mira, vaya a preguntar allá, qué sé yo. Ya, vive en camino al mar. Fuimos con mi señora rápidamente a verlo. Caminando un camino, imagínate, en el sur, en pleno invierno, la tarde oscuro, los perros ladrando, por ahí campo, caminando. Llegamos a una casa, aló, buenas noches, sí, sale el señor. Don Germán Grandón, sí, mire, nosotros venimos a Santiago, estamos estudiando la cultura mapuche. Queríamos que si nos podía mostrar algo. Entonces me dice, mire, lo que pasa es que estoy construyendo un segundo piso y tengo todo embalado, no le puedo mostrar, pero espérese un poco. Entonces lo cuento corto porque es rápido. Y entonces viene él y me trae tallado en madera así, un tallado por él, un toqui tu capel precioso, perfecto el tallado en madera. y mira, qué sé yo, esto lo hice yo, qué sé yo. Y mi señora le pregunta, don Germán, ¿qué es lo que tiene colgando aquí el toque abajo aquí? Entonces le dice él, importante, pues, viene y le dice él, mire, en la, es un, tú las viste que tiene un mango y una esfera, un círculo con una muesca, un triángulo. Ese es típico, entonces parece... Él le dice, mire, usted va al Museo Precolombino, en la tradición le llaman, en nombre español es la clava, pero están equivocados todos porque eso no es la clava, porque eso es una piedra de poder de origen vikingo.
Oh,
imagínate.
Tremendo.
Pues imagínate lo que te estoy hablando de llegar allá, después de todo eso, el águila me lleva a esa cuestión. No, le digo, no puede ser, no, tanta sincronía. Yo a todo esto, el año 98, que estoy hablando, todo esto pasó el año 98, yo me parecía, ¿viste esos dibujos de Condorito cuando dibujan a los locos así con así, yo, así estaba, de verdad, porque era mucha información, muchísima.
Ernesto, ¿y qué misteriosa sincronía te habrá traído este programa?
La sincronía es que, porque yo descubro mi ancestro, esto, el origen de país, de este país.
Ajá.
Y vamos a una vuelta.
Okay.
Yo como cristiano te dije que soy, creo en el fin de los tiempos, absolutamente. Ajá. También tengo para explicarlo todo, porque yo sé que es muy largo.
Estamos a 2 minutos
sí.
del cierre.
Entonces viene el final de los tiempos.
Ya.
Y nosotros volvemos al origen, el camino, hay que emprender un camino de retorno y la tierra vuelve nuevamente, va a cambiar, van a haber cambios profundos, profundísimos, van a haber fenómenos de todo tipo, telúricos. ¿Me entiendes? Dicho, Jesucristo lo decía, los hombres estarán aterrados por el tamaño de las olas y los bramidos del mar.
¿Y en este programa?
Y en este programa, como te digo, porque la gente necesita escuchar esto.
Okay.
Tiene que saber que no estamos aquí por casualidad en la vida. Entonces, vino alguien a contar de que vivimos, primero que nada, en un país de raíz extraordinaria. El pueblo mapuche, la cultura mapuche que nosotros no conocemos, es de una importancia capital en la humanidad. Tiene un rol muy potente, pero es muy largo de explicar.
Sí, sí.
Entonces,
pero finalmente lo que te trae este programa tiene que ver con la posibilidad de hablar de las raíces.
Claro, entonces que tú me hablas, pero como tú me condujiste a llegar así que para que vea que todo lo que yo he hablado tiene una lógica, no esa es una cosa así que leí un libro y se me ocurrió. No, tiene una lógica en mi vida. Entonces, al transmitirlo, como decías tú, una persona que escuche va a transmitir a otro una semilla que, porque como dice Jesús, uno es el que siembra y otro el que recoge.
Okay.
Entonces esto se trata de sembrar, al menos o hay personas que dicen, no, este gallo está loco, no le interesa, está bien, cada uno está en lo suyo, pero más de alguno va a escuchar y esto se hace, no van a ir a mi casa, sino que yo vengo aquí, tú eres un espacio abierto, esto se abre al mundo, a quiénes, a cuántos, eso no lo sabemos.
Perfecto, Ernesto,
encantadísimo,
gracias
también
por estar en nuestro programa y sin duda lo que hemos escuchado es tu herencia,
así
coherencia
es,
y la construcción de esta historia que resuena en así múltiples, es, múltiples notas en el universo.
Eso es.
Así que muchas gracias.
Feley, dicen los mapuches, así es, Feley.
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 Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.